Bienvenidos al podcast de las tres preguntas, donde recibimos preguntas de los miembros de nuestra iglesia local e intentamos responderlas desde una cosmovisión bíblica. Todos aquí tenemos el privilegio de servir en la iglesia bautista Southern Hills en Oklahoma City. Conmigo está el pastor César Guzmán y un servidor, Pablo Villa. Tenemos el privilegio de servir como pastores del Ministerio Hispano. Jeremy Johnson es nuestro pastor de comunicación y él está grabando y produciendo este podcast. Nos encantan tus preguntas, son de gran ayuda tanto para nosotros como para otros creyentes a nuestro alrededor. Así que te animamos que puedas preguntar y enviar preguntas. Si quieres enviar una pregunta, la puedes enviar por correo electrónico a iglesiabautista@myshbc.com, iglesiabautista@myshbc.com. También puedes mandarlo por texto a 405-501-1397, 405-501-1397. Todas las preguntas son anónimas dentro del podcast, pero si quieres enviarnos tu información, podemos también clarificar cosas de manera personal contigo. César, bienvenido. Bienvenido a Oklahoma y bienvenido al podcast, nuestro primer podcast como Ministerio Hispano. ¿Cómo seguís?
Sí, gracias, gracias. Una excelente oportunidad, Pablo. De verdad que es un privilegio estar aquí sentados para responder desde la palabra de Dios inquietudes y preguntas de sus ovejas.
Sí, qué bueno, qué bueno. Esto es un podcast que el Ministerio Inglés de nuestra iglesia ya lleva haciendo varios años. Tenemos 105 episodios, 106 ya creo, episodios en inglés. Entonces, vamos a aprovechar y responder algunas de esas preguntas que han tomado lugar en el pasado. Pero clarificar también, como introducción a este podcast, lo bueno de las preguntas. Uh-huh. Creo que muchas veces nuestra cultura cristiana ha negado las preguntas, ha encontrado inquietud en preguntas, duda en preguntas, pero las preguntas son buenas. Claro, especialmente sí. con un corazón humilde que busca conocer al Señor. Entonces estamos emocionados de poder servir de esa manera. Perfecto. Pues vamos a comenzar con la primera pregunta de este día. La pregunta viene a través de un hermano que ha tenido conversaciones con otra persona acerca de distintas traducciones y versiones de la palabra de Dios. Esta pregunta viene específicamente del contexto inglés y la batalla entre la traducción del King James y la traducción de la ESV, que en el español podríamos traducirlo un poco a la traducción Reina Valera 60 contra la Nueva Biblia de las Américas. Uh-huh. Entonces, la pregunta en general es ¿por qué tenemos varias traducciones? ¿Por qué una sobre la otra? Pero más específicamente, hemos visto en algunas de estas traducciones cambios de texto. Entonces, por ejemplo, Mateo 18:11, Lucas 9:56 ha cambiado en algunos de estos textos. ¿Por qué ha cambiado? ¿Cómo podemos confiar en la Biblia? ¿Y qué Biblia deberíamos de estudiar en ese caso?
Sí. Yo creo que las diferentes versiones vienen dado a la luz que vamos recibiendo en el tiempo. Hay una realidad y es que estamos en el 2024 y es diferente a los 1800 allá atrás. Entonces, en la medida que vamos consiguiendo manuscritos más antiguos, más apegados al original, hay oportunidad para tener esas diferentes versiones. Y es lo que ha ocurrido. Sí. Reina Valera del 60 responde a un tipo de manuscritos, pero Nueva Biblia de las Américas responde a unos más antiguos y por eso el consejo, el comité se ha acercado con corazón pronto y con diligencia a poder traducir y que tengamos algo más literal. Sí. Entonces, yo creo que el valor de Nueva Biblia de las Américas viene de eso, de la literalidad, del apego a algo más original, y debemos valorar eso. Ha habido resistencia. Yo creo que ha habido una resistencia en el pueblo hispano por el tema de la tradición. Uh-huh. Reina Valera se elevó, igual que King James en el mundo anglo, como la Biblia. Sí. Entonces hay que tener cuidado de que nuestras tradiciones y nuestras emociones deben ser sujetadas al valor de esto que es especial y que es más apegado, como vuelvo repito, a lo que Dios ha dicho.
Y como español, a mí me duele un poco, la
verdad. Claro, vosotros.
Me duele un poquito perderlo. Pero no, estoy de acuerdo completamente que entender eso, que hay que ser fieles. Y es importante lo que dijiste, que ha habido dificultad en el cambio, porque estos pasajes como Mateo 18:11, Lucas 9:56, en las versiones americanas ya han sido quitadas o han sido cambiadas. Mateo 18:11 no está en la ESV, no está Lucas 9:56, está resumido, solo pone y se fueron a otras aldeas en versiones americanas. Pero en la mayoría de versiones hispanas, incluso la Nueva Biblia Américas, que usa los manuscritos más cercanos a los originales, todavía aparece muchas veces, pero con notas, especialmente las Biblias de estudios. Entonces, algo también para prepararnos, que si en el futuro la Nueva Biblia América u otra traducción aparece, que quita estos versículos, que entendamos que no es un comité que está decidiendo esto de manera personal, sino que es un intento de ser fieles a los manuscritos originales o a las rendiciones de manuscritos más cercanos a los manuscritos originales. También importante entender, cuando miramos a versiones bíblicas y traducciones bíblicas, primero, gloria a Dios para el que lea la Biblia. O sea, no, si tú estás leyendo la Nueva Versión Internacional o la Reina Valera 60, gloria a Dios de que estás leyendo la Biblia. No te sientas tampoco que, pues estoy haciéndolo mal. No, gloria a Dios. Lo que vemos con las varias traducciones, ya fuera de los manuscritos y las diferencias de manuscritos, es que sí que son interpretación. La traducción es interpretación del texto. Esto lo vemos nosotros como hispanos con traducciones del inglés al español. Hay veces que el sentido se pierde cuando estamos escuchando un sermón en inglés, a lo mejor traducido por un programa ahora de software que te traduce sermones en inglés o libros, que hay frases o hay partes que tú dices, y eso no lo entendí. Porque la traducción verbal perfecta es difícil de obtener, porque hay que traducir interpretando claro. ideas. Entonces, cuando vemos muchas veces estas diferencias, tenemos que entender que estas traducciones, por lo general, están diciendo la misma cosa de distintas maneras.
Muy bien.
Entonces, tenemos que tener confianza en eso también.
Sí, y no hay traducción perfecta.
Así es.
Y siempre habrá lugar para mejorar y para ser más precisos.
Sí.
Y yo creo que Dios se ha valido y Dios ha utilizado diferentes versiones a lo largo de la historia para edificar a su pueblo y para traer a salvación al perdido. Entonces yo creo que el propósito nunca será quitado y no será derrotado, ese propósito de salvar y edificar al pueblo del Señor.
Así es. No, eso es buenísimo. Reconocer también cuando hablamos, como tú dijiste, no hay traducción perfecta. Eso no significa tampoco que no puedas confiar en la Biblia que tú tienes en tus manos. Dios es soberano. El Espíritu Santo inspiró el texto original. El texto original no tiene falla alguna, es infalible, es inerrante, es perfecto. Y a la misma vez creemos que Dios ha sido fiel en mantener esos manuscritos originales. Y reconocemos que no los tenemos todavía. Espero que los encontremos algún día, pero tenemos copias de los manuscritos tan cercanas a los manuscritos originales que tenemos confianza en la soberanía del Señor en este proceso de traducción y transcripción del texto. Estos cambios, una vez más, volviendo a los originales, no son solo de los traductores, no son de opinión personal. Incluso me traje un Nuevo Testamento griego, y en el Nuevo Testamento griego, Mateo 18:11 no está, Lucas 9:56 es resumido. Y también clarificar que podemos tener confianza en lo que tenemos en nuestras manos, que llamamos Biblia, Nueva Biblia Américas, Reina Valera 60, pero que también tenemos que tener cuidado de que no todo libro que ponga Biblia es Biblia.
Muy
Tengo
importante.
Aquí conmigo también la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que en vez de interpretar y traducir la Biblia de una manera fiel, realmente han cambiado el texto para cumplir ya lo que ellos creen. Han sacado la divinidad de Jesús, han sacado la realidad del Evangelio por gracia, han añadido palabras, han quitado palabras, pero aquí estoy viendo un libro que pone la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, pero esto no es la Biblia. Entonces tenemos que también tener discernimiento y sabiduría en cuanto a saber lo que es la Biblia y lo que no es la Biblia. Creo que hace un par de días vi también que ahora el programa de televisión The Chosen sacaron una Biblia también.
Oh, wow.
No la he leído, no sé cómo es, pero cuidado, tengamos cuidado con lo nuevo que se declara Biblia, que no es solamente una traducción. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta, la segunda pregunta. Este miembro dice que le está costando salir de la cama por las mañanas para tener un devocional con Dios, un tiempo personal con Dios. ¿Cómo puede enfrentar este obstáculo en su vida espiritual?
Mira, Pablo, en los evangelios hay algo que me llama mucho la atención y es la vida de nuestro Señor Jesucristo, que de manera muy enfática vemos de que Él se levantaba muy de mañana. Sí. Yo no me atrevería a levantar toda una doctrina de muy de mañana, claro, pero hay un principio valioso de que las primeras horas del día son oportunas, son hermosas para tener un encuentro con Dios a través de su palabra. Así que yo animo al pueblo de Dios de que tomemos la mañana, de que podamos ser intencionales. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene el obstáculo para levantarnos?
Claro.
Muchas veces es un tema de apatía espiritual. Uh-huh. Yo creo que debemos examinar el corazón. Antes de comenzar a tomar el reloj, la alarma, de buscar, de ser muy creativos, sí, y pasar a lo práctico, ¿qué está pasando en el corazón? Y pasa de que tenemos una sequía espiritual, hay temporadas donde nos encontramos un poco rezagados, y es ver lo que hay para ir delante del Señor en arrepentimiento, en transparencia. Mi hermano, tú tienes que saber algo, ya Dios te conoce. Así no es. Vayas en fingimiento, no vayas, sí, queriendo con máscara, Señor, mira, no tengo apetito por ti, uh-huh, no tengo hambre de ti, ¿qué está pasando? Dios, por favor, aviva. Yo creo que una y otra vez el salmista repite eso, Señor, restitúyeme, sí, el gozo de tu salvación, haz algo en mí, ven y interven. Somos humanos, claro, somos gente caída, rota, que necesita de la gracia del Señor. Así que lo primero es examinar el corazón, uh-huh, para ir en arrepentimiento al Señor y luego pasar a pasos prácticos que vamos a hablar en un ratito.
Sí, y eso es importante porque creo que muchas veces nos excusamos ya de manera automática.
Sí.
Yo no soy de mañana, no me gusta madrugar. Yo me puedo quedar despierto hasta la 1 o 2 de la madrugada leyendo, estudiando bien, pero me hace levantar a las 6 de la madrugada, sí, y ya me cuesta. Pero eso no significa que nunca en mi vida me haya levantado pronto. Y veo los momentos de mi vida donde me he levantado pronto y ha sido para perseguir algo que me apasiona. Sí. Cuando yo solía escalar, he salido en viajes de escalada donde yo salía a las 4 de la madrugada de la casa. O sea, me levantaba a las 3 de la madrugada para tener el café listo, sí, tener la bolsa con todo el equipaje de la escalada, la cuerda, el arnés, y meterlo en el coche y luego manejar 5 horas para ir a escalar. Ok, pero no me puedo levantar a las 6 para leer la Biblia. Hay un problema ahí de corazón, sí, de amor. Entonces tenemos que tener cuidado. Uh-huh. También, como tú dijiste, no ser legalistas. Por ejemplo, mi mujer ahora, con 2 niños en casa, parece que cuanto más antes, más temprano ella se levanta, más temprano se levantan los niños. Dice, bueno, me voy a levantar pronto para no estar con los niños a las 5 de la mañana. Y a las 5 y cuarto se levanta el bebé esta vez. Hay épocas de la vida, claro, temporadas, hombres que trabajan a las 4 de la madrugada,
claro que, sí,
que no es viable levantarse a las 2 de la madrugada. Entonces sí, no hay que ser legalistas, pero sí que hay fruto. Hay fruto también, incluso si tú no puedes tener un devocional completo pronto por la mañana, todavía puedes dedicar tus mañanas al Señor. Lo primero que tú pienses sea una oración, uh-huh, al Señor. Tener un versículo en el que puedas estar meditando a lo largo que te preparas por la mañana. Aunque no puedas abrir tu Biblia, sentarte, orar, meditar. Que puedas ahí tener a Cristo y su palabra, amén, en tu mente durante esas tempranas horas de la mañana. Es importante.
Y algo importante también, Pablo, es en esta generación hipercomunicada,
sí,
sometida a estas redes sociales y a todo el mundo, tenemos que tener cuidado, porque en mi propia experiencia he tenido que arrepentirme cuando me he levantado y lo primero que tomo es mi celular,
sí,
para saber la última noticia de Twitter o ver la última foto en Instagram. Entonces me he visto allí retratado y, Señor, perdóname. Mm. Algo que me gusta que dice el pastor John Piper es que aún cuando abras tus ojos, saltes de gozo y digas, Señor, bendito sea tu nombre esta mañana, lo que estás diciendo, sí, ese pensamiento, que haya una actitud de devoción y de meditación en el Señor.
Sí.
Y compartíamos pasada en la escuela dominical hace un domingo atrás, de que no es legalismo, sí, estar en Cristo y pensar en Él todo el tiempo.
Claro.
Porque podríamos decir, bueno, tanto Cristo. No, mi hermano, Él es infinito. Hay lugar para alabarle continuamente. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo.
Así
que, mi hermano, gózate en Él en todo tiempo. Y hay algo especial que el salmista dice en el Salmo 119, Pablo, y es, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Yo creo que aquí está el punto. Meditaré en tu palabra, porque pudiéramos ser muy probos, muy buenos en levantarnos a las 5 o 6 de la mañana, pero ya a las 8 de la mañana olvidarnos del Señor.
Claro.
Y estar en otra órbita y no considerarlo en nuestros caminos, no meditar en su ley, no preguntarle, Señor, ¿esto está de acuerdo a tu voluntad? ¿Qué está pasando en mi corazón? Entonces, tener cuidado de tener un checklist ya sí. lo hice, y olvidarme del Señor el resto del día.
No, eso está importante. Pedro habla, da el lenguaje de vestirnos como para la guerra en preparación. Mm. Entonces creo que eso apunta a la importancia de también tener el devocional por la mañana, de que no vamos a ir a un día de guerra espiritual, no armados con la palabra de Dios, y no conocemos un guerrero que salga a la batalla, y ya cuando esté en el medio de una batalla con alguien, entonces empieza a poner la armadura. Sí. Pero igual de importante es que no le sirve nada al guerrero por la mañana mirar la armadura, uh-huh. limpiar la armadura, preparar la armadura y dejarla en casa para cuando se vaya a la batalla. Uh-huh. Eso es importante. Estamos meditando todo el día en ella. No podemos abrir la Biblia, cerrarla y como si no hubiéramos tenido nada. Claro. La importancia y el beneficio de un tiempo devocional por la mañana es que la palabra de Dios nos acompaña el resto del Amén. Día. Si vas a cerrar la Biblia y no te va a cambiar nada, tenerlo por la noche. No te cambia nada eso. Pero es mejor que puedas tenerlo por la mañana y poder meditar en ella todo el día. Entonces, ¿cómo puede alguien? Ahora que hemos investigado el corazón, hemos buscado arrepentimiento del Señor, ¿cómo podemos animar a alguien a buscar los pasos prácticos, a tomar este paso?
Mira, pareciera algo tonto o simple, pero para mí es de gran valor. Deja tu Biblia en un lugar visible. Mm. No la escondas por ahí, sí. ponla en tu mesa de noche, ponla en un lugar donde tú sabes que es recurrente que tú vayas, que tu vista va allí, sí. para que sepas que ocupa un lugar prioritario en tu sí. corazón y en tu vida. Así que toma tu Biblia, organízate. Sí. Yo creo mucho en ser metódicos, en tener una especie de devocional, una guía de lectura de las Escrituras. Sí. Y creo que primero vamos a la palabra y luego respondemos en oración sí. de acuerdo a lo que ya estamos abastecidos. Entonces sería bueno de que organices, planifiques tu horario, un espacio, un lugar de tu casa tranquilo. Hablabas sí. de que ustedes tienen niños en casa, buscar ese lugar tranquilo, sí. hablar con el marido, con la mujer. Mira, este es mi momento con el Señor. Me encanta una ilustración de la vida de de Wesley, la mamá de los Wesley, sí. de que ella se colocaba la sí. manta en la cabeza y sus hijos sabían que su mamá tenía un encuentro con su creador. Entonces, que se sepa que ese es el tiempo especial con tu Dios. Mm. Y nada, yo creo que esos pasos de prioridad sí. Pueden servir mucho poco a poco.
Sí. Juan Manuel Vaz estaba hablando otro día de la importancia de tener la Biblia en un lugar visible. Y decía, hermanos, tenemos tantas Biblias, ponla en todas partes. Deja una Biblia en el coche, deja una Biblia en la mesa al lado de tu cama, deja una en la mesa de comer, una en la cocina, vete, una en la oficina. Ponte Biblias en todas partes para poder leerla y que se mantenga presente. Sí, así, eso es importante. La Biblia en el armario no ayuda mucho.
Sí, eso es así.
Sí, creo que eso es bueno. Para mí creo que es importante, una vez oí, que la alabanza del domingo comienza el sábado por la noche. Mm. Y creo que eso es sumamente importante en la vida devocional de la iglesia, pero también para tu devocional del martes por la mañana. Tu devocional del martes por la mañana comienza el lunes por la noche. ¿A qué me refiero con eso? Que las decisiones que tú tomas la noche anterior van a inferir o ayudar la decisión que tomarás el día por la mañana. Mm-hmm. Si tú te quedas el lunes por la noche despierto hasta la una de la madrugada viendo un show de Netflix, cuando suene la alarma a 6 de la mañana, 5 de la mañana, 4 de la mañana, te va a costar mucho más levantarte que si fuiste intencional el lunes de irte a dormir a las 10 de la noche en vez de a la 1 de la madrugada. Lo que hacemos el lunes por la noche nos prepara para nuestra adoración del martes por la mañana, así que seamos intencionales con eso. Muy bien, la tercera pregunta y última. ¿Qué importante es el ayuno en la vida individual del creyente y en la vida de la iglesia en general? ¿Y cuáles son algunos consejos prácticos para ayunar?
La respuesta clara y sencilla, Pelá, es importante, sí. es no negociable. El problema ha radicado en que nosotros hemos querido acomodarnos. Sí. Nos hemos adaptado a esta cultura glotona, autoindulgente, que no se niega a sí misma. Hemos abusado de la gracia, lo que yo llamo esa gracia barata. O Dietrich Bonhoeffer ya lo dijo, la gracia barata. Entonces tenemos que tener cuidado de dónde estamos sacando para apoyar nuestras acciones. Entonces, no puedes poner tus ojos en la cultura ni en tu engañoso corazón, sino en la palabra de Dios. Sí. Y algo que queda bastante claro y transparente en el Sermón del Monte es cuando Jesús dijo en Mateo 6, cuando ayunes.
Así es.
Y lo compara cuando ores, cuando des limosna. Tú no estás cuestionando si oras. Algunos cuestionan si ofrendan, pero sí, sí, el ayunar, hermanos, es claro. Nuestro Señor Jesucristo una y otra vez hace la invitación a sus discípulos en los evangelios a que puedan ayunar. Y otra parte es que la iglesia es una práctica de la iglesia desde sus primeros días. Sí. En el libro de los Hechos, que me fascina, y quiero dar esta nota, Pablo, nosotros hoy en día somos muy novedosos, somos de traer muchas prácticas a la iglesia contemporáneas. Hermano, pero perdemos lo básico. Sí. Y necesitamos regresar al reporte bíblico, al libro de los Hechos, para saber cómo funciona su iglesia. Sí. Y algo que yo veo claramente en el libro de los Hechos es el ayuno. Por ejemplo, Pablo, aquí en Hechos 13, versículo 2, dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Uh-huh. Es en el contexto de la oración y del ayuno congregacional en esta parte que el Señor hace cosas, que el Señor muestra a su iglesia y que les guía según su voluntad. Entonces, yo creo que es cardinal y no negociable.
Sí, no, eso es tan importante, que era la práctica de la iglesia, uh-huh. era el mandato de Cristo, pero si nuestra cultura lo ha menospreciado y lo ha excusado, como tú dijiste, de, pues verdaderamente es tan importante, lo es. Hagamos dos cosas. Definamos el ayuno, porque creo que también hay cuestión. Tenemos algunas personas que no ayunan porque no saben lo que es, o incluso personas que creen que están ayunando, pero no lo están haciendo. Uh-huh. Y luego demos un par de consejos acerca de cómo podemos ayunar. Entonces, ¿por qué no? Creo que tú tenías la definición de Donald S. Whitney, del ayuno.
Correcto.
Entonces, ¿cómo era?
Sí, él define el ayuno como la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales.
Muy bien.
Así que aquí tenemos varios aspectos importantes que destacar. Es una abstinencia voluntaria,
claro.
No es forzada, sí. No es un tema para cumplir simplemente. Y lo más enfático es con propósitos espirituales.
Así es.
Hoy está de moda el ayuno intermitente, sí. El ayuno por dieta, por estar fit. Entonces hay que tener cuidado que no sean propósitos egoístas, de que para mí me va bien y para mi salud.
Claro.
Es un tema fijado en lo eterno, en Cristo, en su palabra, en crecer en semejanza a Él.
Sí.
De modo que la motivación es importantísima.
Sí, Daniel Snow hablaba de esto, como el ayuno es el dejar algo para buscar más de Dios.
Amén.
Y hay varios propósitos en buscar más de Dios, pero sí, el buscar más de Dios. Si tú dejas algo, pero no buscas más de Dios, eso no fue un ayuno, no espiritual al menos. Si tú dejas de comer, pero usas esa hora para ir al gimnasio, no fue un ayuno espiritual.
Uh-huh.
También es importante clarificar que el principio básico de ayuno bíblico sí que es el alimento, pero incluso dentro de la Biblia tenemos otros ejemplos de ayuno. No tiene que ser solo el alimento. Por ejemplo, en 1 Corintios 7 vemos el llamado a matrimonios, a ayunar de relaciones sexuales para buscar al Señor. Entonces sí que hay un ámbito cristiano donde podemos ayunar de cosas como las redes sociales, uh-huh. el celular, matrimonios, las relaciones sexuales, hombres obsesionados con el fútbol, ayunar del partido
claro.
de fútbol. Pero una vez más, importante, dos clarificaciones, que tiene que ser para buscar al Señor. Si tú no ves el partido de fútbol, pero no usas esa hora para ir a buscar al Señor, no te sirve. Y algo importante también, que no puedes ayunar de algo en lo que no participas. En otras palabras, yo voy a ayunar del desayuno, pero yo nunca desayuno. Pues no estoy ayunando,
uh-huh.
porque ya es algo que no tengo. No estoy rindiendo algo ante el Señor. Tiene que ser algo que, en lo que participas para luego dejarlo. Es como decir, bueno, voy a ayunar del fútbol, pero voy a esperar a que la temporada de fútbol se acabe. No, ahí ya se acabó la temporada, ahora ya no ayunas. Te ha forzado. Eso es importante. Y una clarificación, antes de que me vayas tú a lo mejor los distintos propósitos de ayuno uh-huh. y las maneras de ayuno, también clarificar que el ayuno no es un chantaje.
Uh-huh.
No, en nuestra cultura hemos visto a veces que la única vez que se ayuna en la iglesia, una vida de creyente, es cuando queremos que Dios haga algo que nos complace.
Mover el brazo de Dios.
Sí. Uh-huh. Dios, queremos verte mover, así que vamos a uh-huh. ayunar. Bueno, Dios ya se está moviendo. Aunque tú no lo veas, aunque no estés de acuerdo, el ayuno es el sometimiento a Dios en búsqueda de Dios.
Amén.
No es el intentar que Dios se someta a tu voluntad.
Uh-huh.
Si ese es tu propósito para ayunar, comienza arrepintiéndote. Y usa un ayuno en arrepentimiento,
amén,
no
amén.
Para buscar que Dios haga lo que tú quieras. Pero sí, ¿por qué no nos dices un par de los principios y luego concluimos ya con un par de ejemplos prácticos.
En esa misma línea, yo creo que un propósito hermoso es expresar amor y adoración a Dios.
Sí.
Me encanta lo que dijo John Piper en un momento. El ayuno expresa con todo nuestro cuerpo lo que la oración dice con el corazón. Ansío estar satisfecho solo en Dios.
Amén.
Es que todo tu cuerpo sea presentado como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Es que tú digas, Señor, tú eres todo para mí. Eres mi mayor pensamiento, eres mi tesoro. Y qué lindo cuando vamos al Señor diciéndole con todo lo que somos, nuestras facultades, aún nuestro estómago, Señor,
sí.
Tú eres mi Dios.
Uh-huh.
Así que es un propósito hermoso. También otro propósito sería fortalecer la oración, uh-huh. unirlo ahí con la oración, buscar la guía del Señor en cierto momento, su voluntad, manifestar arrepentimiento, Pablo, regresar
sí.
a Dios en humillación. Yo creo que Dios nos perdona por gracia, Dios nos perdona inmediatamente por el sacrificio de Cristo, pero qué lindo cuando vamos al Señor, Señor,
sí.
aquí estoy, gracias por recibirme en tu gracia,
sí.
sin merecerlo y expreso a través de este ayuno. Otra cosa es expresar preocupación por la obra de Dios.
Sí.
Muchas veces nuestros ayunos están limitados a propósitos individuales. Mío, mi familia, la salvación de mis hijos, esto mío. ¿Pero qué del reino de Dios? Venga tu reino, Señor.
Sí.
Vamos a pensar globalmente, vamos a pensar en la iglesia local. Me encanta el ejemplo de Nehemías. Él no estaba en Jerusalén, él no había nacido en Jerusalén, y cuando se entera de los cautivos, dice que él se sentó, lloró, hizo duelo y ayunó y oró delante del Dios del cielo. Me preocupa la condición de la iglesia. Y por último, otro propósito sería atender las necesidades de otros.
Sí.
Mi hermano está pasando por un momento de luto, de enfermedad, de depresión, de pérdida.
Sí.
Vamos a ayunar, mi hermano, me uno contigo.
Uh-huh.
Me enteré de unas hermanas que cada lunes oran por los pastores.
Uh-huh.
¡Qué lindo!
Sí.
Oran porque saben que el lunes es un día difícil para los
sí.
pastores, de mucha carga, tú lo sabes,
sí.
de mucha carga, yo también,
sí, los dos.
De mucha carga espiritual. Entonces, me encanta que estas hermanas reportan y le escriben a pastores, estamos
sí.
orando y ayunando por ustedes.
¡Qué gozo! ¡Qué bueno eso! Perfecto. Pues entonces, ¿cómo puede alguien comenzar a ayunar? Un par de consejos aquí prácticos. En España decimos ni calvo ni con tres pelucas. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, nunca he ayunado, así que mañana comienzo un ayuno de 40 días. Lo hizo el Señor, yo me uno con ese. No, un pasito. Vamos poco a poco. Vamos a comenzar a desarrollar la disciplina. Porque esto es una disciplina espiritual. De la misma manera que si tú nunca has hecho pesas, no te vas a ir al gimnasio y vas a llenar ahí la barra con pesas, te matas. Poco a poco, entrenar los músculos, entrenar el corazón en
Amén.
Este caso, para amar al Señor. Y someternos en disciplina al Señor. Entonces, escoge un almuerzo, un desayuno,
uh-huh.
una cena. La palabra de Dios habla de un ayuno privado. En otras palabras, no lo hagas para que la gente te aprecie o te uh-huh. diga, wow, qué bueno eres. Es más, la palabra de Dios, lávate la cara, peínate, que ojalá lo hacemos todos los días de eso, pero especialmente en el ayuno. Pero aún así creo que es bueno que lo comuniquemos, especialmente en matrimonios, que marido y mujer comuniquen el uno con el otro. Porque si yo voy a ayunar mañana para la cena y llego a casa y mi mujer hizo la cena, o mi mujer había invitado a alguien a cenar con nosotros
mm-hmm.
y yo digo, no, perdón, que tengo que irme a ayunar, eso causa problema. Somos un equipo, vamos a hacerlo juntos. Ella me puede ayudar a mí, yo puedo ayudarla a ella. Pero también alguien con quien rendir cuentas. Mira, fulanito, el martes yo voy a ayunar para el almuerzo. ¿Por qué no tú me mandas un texto a la 1 de la tarde para ver cómo me fue el ayuno? Y eso es rendición de cuentas mm-hmm. y ayuda. Entonces, escoge uno, ponlo en el calendario. De este día, esta hora y el propósito.
Amén.
Voy a ayunar para este propósito. Voy a, en arrepentimiento, en buscar más del Señor, en mostrar mi amor hacia el Señor. Voy a usar esa hora para leer este pasaje bíblico y orar por tanto tiempo. Y eso lo comunicas con los hermanos con los que vas a rendir cuentas. Y empieza a edificarlo.
Amén.
Una vez al mes, una vez cada 2 semanas, una vez por semana, crear esa disciplina en tu vida.
Amén. Que comencemos a ayunar para la gloria de Dios, mi hermano.
Así es. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias, César. Muchas gracias al pastor Jeremy Johnson por producir este podcast. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Si este ha sido de beneficio para ti, te pedimos que compartas este podcast con aquellos a tu alrededor para que pueda ser de beneficio para los creyentes de la Iglesia Bautista Southern Hills, los no creyentes a nuestro alrededor y la comunidad hispana. Y hasta la próxima vez, nada más quiero recordarles que el Dios de la Biblia nunca es sorprendido ni ofendido por nuestras preguntas honestas. Dios les bendiga.